buenos días. Quería compartir con ustedes algunos comentarios, más bien algunas precisiones, si me permiten, sobre una gran noticia que tuvimos el viernes pasado y que se refiere a la evolución del empleo y del desempleo en el país. Como ustedes saben, conocimos el viernes las cifras correspondientes al mes de junio y al mismo tiempo, y esto lo quiero destacar, al trimestre finalizado en junio. Hemos llegado en el mes de junio a una cifra de 8.7 desocupación en todo el país, incluyendo los centros poblados de más de 5.000 habitantes, y en el caso de Montevideo todavía a registro muy inferior, que se ubicó en 7.7%. Como ustedes saben muy bien, hacía mucho tiempo que en Uruguay no teníamos estas cifras en materia de desocupación. Los comentarios y las precisiones que deseo realizar refieren al hecho de que, tal como fue comunicada la noticia, apareció como muy asociada al hecho de que hubo gente que dejó de buscar trabajo. Es más, creo que esa fue la característica dominante en muchas de las ocasiones en que se comentó esta llegada al 8.7% de desempleo en todo el país. Y yo creo que eso es un error, y es a ello a lo que me quiero referir, porque sacar esta conclusión es tener una visión muy estática del problema. Es como obtener una fotografía del proceso en el mes de junio. Y la verdad es que nosotros tenemos que venir analizando trimestre a trimestre. Yo digo que los promedios trimestrales nos evitan caer en errores de apreciación, precisamente de tipo cortoplacista o con una visión estática, y nos permiten ubicar las verdaderas razones de por qué está cayendo el desempleo en el país. Y hay una sola razón fundamental, es que la inversión no para de crecer, este es el camino genuino para crear más y mejor empleo, y si ustedes observan, no este mes de junio, ni tampoco el último trimestre finalizado en junio, sino los trimestres precedentes, ustedes van a percibir que la tasa de empleo no ha parado de crecer, por más que haya tenido alguna variación coyuntural en algún mes, la tendencia es al crecimiento. Y cuando la tasa de empleo crece sistemáticamente, no hay otro resultado posible que una caída de la desocupación. Estas son las verdaderas causas que nos conducen no solo a la cifra de 8.7, a la de 7.7 en Montevideo, sino las que nos van a seguir conduciendo en los próximos meses a una tendencia que se va a mantener. La inversión en crecimiento, el desempleo en caída, y me interesa sobre todo, y este es el otro comentario que quería hacerles, que esto va acompañado por una mejora en la calidad del empleo. Una mejora en la calidad del empleo que se puede percibir desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la categoría asalariado privado es una categoría que está precisamente en crecimiento en relación a todos los trabajadores del país. Y, por otra parte, los diversos indicadores que nos permiten visualizar o percibir un crecimiento en la formalización del empleo también nos indican que estamos ante un empleo de mejor calidad, un empleo que tiene menor grado de precariedad, mayor grado de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, aumenta el empleo, cae la desocupación y mejora la calidad del empleo. Quería simplemente compartir estas precisiones con ustedes porque me parece que esta es honestamente la mejor manera de interpretar la evolución de estas cifras. y obviamente estoy a las órdenes de las preguntas que ustedes me quieran hacer.
Ministro, ¿el equipo económico, usted cree que esto se va a mantener, así como usted lo dice, pese a los efectos que pueda tener en el mercado laboral la implementación de la reforma tributaria?
La implementación de la reforma tributaria solo va a tener efectos positivos en el mercado laboral, por una razón también sencilla de comprender. La reforma tributaria o el nuevo sistema tributario, creo que deberíamos dejar de usar la palabra reforma para usar solo la expresión nuevo sistema tributario, contiene importantísimos estímulos para el factor fundamental de creación de empleo, que es la inversión. Entonces, no tengo la menor duda de que el único efecto posible del nuevo sistema tributario es un incremento del empleo, la menor duda. Y ustedes lo van a ir viendo, porque la inversión sigue creciendo en el país, va a crecer más todavía con el nuevo sistema tributario y naturalmente las posibilidades de crear más y mejor empleo también aumentan.
Ministro, justamente hablando del nuevo sistema tributario, hay varios sectores que hoy ya no están más exonerados de los aportes patronales. Hay algunos sectores que dicen que ese costo lo van a trasladar a los precios, eso podría llegar a provocar la suba de precios, y hay otros sectores que dicen que va a justamente a recaer sobre el empleo, ese costo para el sector. ¿Usted está convencido, o el equipo económico sigue convencido de llegar a la meta del 6,5 a fin de año de inflación? Hay gente que dice que para eso debería registrarse 0,11 o 0,12% nada más en lo que queda del año para poder alcanzar esa meta. Si no, superaría largamente, llegaría hasta un 8 o capaz que más a fin de año.
Si entendí bien la pregunta, aquí tenemos dos temas. El efecto de los aportes patronales sobre los costos en algunos sectores. Y en segundo lugar, una pregunta sobre la inflación. Las voy a contestar por separado, aunque sin ignorar las relaciones que existen entre una cosa y la otra. En primer lugar, en materia de aportes patronales tenemos efectos en diversas direcciones, porque si bien es cierto que para algunos aumentaron, para otros disminuyeron, y disminuyeron dramáticamente, en el sentido profundo de la palabra. Por ejemplo, en materia de empresas públicas, la gran caída de los aportes patronales ya se está reflejando en las tarifas, y se empezó a reflejar con un mes de anticipación. Por ejemplo, en el sector que mayor fuentes de trabajo crea, que es comercio y servicios, hay un descenso de los aportes patronales de 12,5 a 7,5. Entonces, no se pueden analizar las cosas en una sola dirección. Hay que ver también las direcciones contrarias. En términos globales, al analizar la resultante general sobre la economía uruguaya, yo no tengo la menor duda de que los cambios en los aportes patronales no tienen impacto inflacionario, en absoluto. Porque incluso en aquellos sectores donde aumenta el aporte patronal, también viene una caída del impuesto a la renta, por ejemplo, de 30 a 25%, y los estímulos para incrementar la inversión. Así que sí, contesto, estamos absolutamente convencidos de que esto no tiene efecto inflacionario en absoluto. Es más, la reforma tributaria o el nuevo sistema tributario está atenuando los impactos inflacionarios en el país. Los está atenuando por diversas vías y en particular por su efecto positivo sobre los precios de los bienes y los servicios de consumo, que a veces no se notan. ¿Por qué no se notan? Porque esos precios están recibiendo impactos contradictorios, por ejemplo, del exterior. ¿Me explico? Y yo he dicho por eso que si no hubiera sido por el nuevo sistema tributario, algunos precios hubieran aumentado mucho más. Entonces, el impacto del nuevo sistema tributario es a atenuar los precios en el país. En cuanto a la inflación, yo quiero reiterarles lo que tantas veces he dicho, la inflación está en trayectoria descendente y va a seguir en trayectoria descendente. Precisamente aquí me detengo un minuto para contestar otra impresión que ha quedado generalizada a través de la comunicación de la última cifra de inflación. Ustedes convendrán conmigo que la imagen que da la comunicación sobre la inflación del mes de julio es que la inflación está en aumento. Y anualizada es exactamente al revés. La inflación está cayendo. Porque si medimos los últimos 4 años móviles terminados en abril, mayo, junio y julio, el registro de julio es el menor de todos. Este 8.03 de julio es el menor de los 4. Quiere decir que cuando hacemos una anualización de la inversión, la trayectoria es descendente. ¿Por qué? Porque la inflación está siendo controlada, y lo transmito por enésima vez, con medidas monetarias, con medidas fiscales, y por supuesto con un nuevo sistema tributario que atenúa el impacto al crecimiento de los precios. Así que nosotros hasta ahora no hemos modificado nuestras metas. Les recuerdo que además de la meta mencionada en la pregunta tenemos otra, que es la meta en septiembre de 2008, que ya está fijada desde hace tiempo, con un rango de entre 4 y 6% de inflación, y esa meta a mí personalmente me importa mucho, la de septiembre de 2008.
Ministro, sin embargo, el PIT-CNT está preocupado por el alza de los precios, sobre todo lo que tiene que ver con la canasta básica, y está solicitando, y lo va a solicitar próximamente en el Consejo Nacional de Economía, que el Ministerio de Economía, que el gobierno, tenga una participación mayor en lo que tiene que ver con control de precios. ¿Qué se opina? ¿Qué se dice desde la
Cámara? Nosotros estamos trabajando intensamente en el tema con la herramienta más importante con la que se puede trabajar, que es información. Porque este es el instrumento fundamental de defensa de los intereses del consumidor. Y vamos a seguir trabajando de esa manera cada vez mejor, ¿verdad? Les recuerdo que tenemos un conjunto de más de 40 precios relevantes que estamos monitoreando permanentemente y acerca de los cuales brindamos información. Controles administrativos de precios, no. Porque esta es la mejor manera de llegar a la especulación, a los mercados negros, al desabastecimiento, y esto va directamente en contra de los intereses de los más débiles, ¿verdad? En particular de los trabajadores. Si ustedes me permiten, la medida tomada en relación a la carne es una medida muy focalizada, muy específica, referente a la situación de un producto que está afectado por factores circunstanciales, como incluso la estacionalidad y los factores climáticos. Así que yo descarto que este instrumento se vaya a usar generalizadamente.
Ministro, ¿no hay efectos especulativos en esta alza de precios que se están registrando en algunos de los elementos de la canasta básica familiar?
La mejor manera de combatirlos, si los hay, no estoy afirmando que los haya, es con información. Y con un consumidor que dispone de los elementos de juicio para juzgar y definir su conducta como consumidor.
El PIT-CNT reclama aumentar el mínimo no imponible porque dice que afecta sobre todo a la clase trabajadora, a la clase media. ¿Hay posibilidades de crear alguna otra franja?
Tantas veces hemos dicho y una vez más lo decimos, esta no es la versión definitiva del sistema tributario que necesita el país. Lo iremos mejorando apenas tengamos lecciones de la experiencia de su primera etapa de aplicación. No creo que podamos sacar conclusiones antes de un año. Tenemos que ver cómo funcionan los equilibrios sobre cuya base hemos diseñado este sistema. Les recuerdo un equilibrio básico, el equilibrio que tiene que existir entre los objetivos perseguidos, equidad, eficiencia, estímulo a la inversión, recaudación y aplicabilidad del sistema. Este cambio tan profundo que estamos haciendo no podía nacer muy complicado. Tenía que nacer de la manera más sencilla posible, porque no puede fracasar en la práctica. Pero al mismo tiempo no puede comprometer gravemente la recaudación, y tienen que cumplirse los objetivos. Este es el equilibrio de partida. Luego de una experiencia que yo calculo y coloco en el lapso de un año, nosotros vamos a estar proponiendo mejoras. Estas mejoras las hemos anunciado. van a tener que ver, en el caso del impuesto a la renta personal, con una liquidación en base a núcleo familiar, con un sistema más favorable de deducciones en beneficio del contribuyente. Pero estos no son los únicos cambios. Vamos a seguir disminuyendo los impuestos al consumo, léase impuesto al valor agregado, que es el que queda fundamentalmente. Vamos a seguir eliminando impuestos distorsivos y absolutamente innecesarios. Como también he dicho muchas veces, el próximo en la lista, el que está nominado, como se suele decir ahora, es el impuesto a la compra de moneda extranjera que pagan las empresas públicas.
Gracias, gracias, ministro.
No, gracias a ustedes, gracias por las preguntas.